Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Bueno, vamos a conversar un poco con Martín Redrado, es economista, fue director del Banco Central entre el 2004 y el 2010 y es presidente de la Fundación Capital. ¿Qué tal, Martín? Buen día.
Hola María, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, primero comentabas un rato en el programa que a veces es difícil cuando aparecen versiones muy infundadas y malintencionadas en algunos casos o simplemente noticias falsas respecto de agitar la posibilidad de un nuevo corralito, pero hay un momento en el que empieza a circular de tal manera que es preferible aclararlo que no decir nada. No sé cuál es tu postura con estas cosas.
Bueno, el Banco Central tiene a partir del año 2003, a partir de la presidencia de Alfonso Pratgay y luego fortalecida con normas durante nuestra gestión, 2004-2010, regulaciones muy específicas que hacen que los depósitos en dólares que tienen los argentinos en los bancos de nuestro país estén absolutamente respaldados por préstamos a empresas que generan dólares, y lo que no se presta a empresas que generan moneda extranjera debe estar encajado, debe estar guardado en las arcas de los bancos y del Banco Central. La prueba más ácida que hemos tenido de esto, María, es que desde 2019, desde agosto de 2019, Argentina lamentablemente tiene cepo cambiario por distintas políticas equivocadas, pero a partir de eso los argentinos retiraron 17.000 millones de dólares de los bancos y los dólares estaban, los dólares eran 32.500 millones en agosto del 2019 y hoy dólares del sector privado, depósitos del sector privado, ascienden a 15.500, de manera tal que las normas están, que obviamente se tienen que cumplir y quien no las cumple obviamente es un delito penal, y lo que podemos decir es que hasta hoy los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para corralito.
Bien, eso es importante, ¿no? Porque hay como una memoria, ¿no?, incorporada y también, bueno, me imagino también gente interesada en generar cierto temor. Lo que sí hay es un problema de lo que se llaman, ¿no?, las reservas de libre disponibilidad del central. O sea, una vez descontado todo esto, de lo cual no puede usar el central, ¿cuánto le queda de resto para financiar importaciones o pagar las deudas que tiene, los vencimientos que tiene Argentina?
Bueno, lo preocupante, María, no solo es lo que le queda, sino el flujo diario, es decir, que el Banco Central va perdiendo. Ayer el cálculo que hicimos con mi equipo Fundación Capital es que se perdieron 70 millones de dólares, es decir, la dinámica hoy, nadie te ofrece dólares a 100 pesos, o los exportadores obviamente tratan de postergar esa liquidación. Y con esta dinámica solo tenés 3.500 millones de dólares netos de libre disponibilidad que podés utilizar. Allí quizás tenemos alguna amable discusión entre distintos colegas, es si tomás el oro en consideración o no lo tomás. Nosotros, por experiencia te digo, María, el oro está depositado en el Banco de Basilea, en el Banco Internacional de Pagos, que no es un banco privado, es un banco cuyos accionistas son los bancos centrales de todo el mundo. Es el lugar más seguro que hay para depositar las reservas de cualquier banco central. Y el propio Banco de Basilea le puede prestar fondos al Banco Central de la República Argentina contra ese oro sin que lo venda. Entonces, en el balance del Banco Central, que se publica semanalmente, puede aparecer o aparece el oro y puede aparecer un rubro en el pasivo que se llama otros pasivos y que indique que se está tomando dinero contra eso. Lo que quiero decir es que sin vender el oro se puede tomar plata prestado contra el oro y por lo tanto todavía esos 3.500 millones de dólares a mi juicio son liquidez que el Banco Central puede utilizar, pero claramente tenemos una dinámica, como lo decías vos al principio de nuestra charla, no alcanza ni para pagar un mes de importaciones, y un mes de importaciones no de cosas superfluas, sino de los insumos, las piezas, las partes que sirven para alimentar la producción, la industria argentina.
Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, si un país se quedara hipotéticamente sin reservas, ¿qué pasaría?
Bueno, cuando te quedas sin reservas, tenés que empezar a vivir al día, es decir, si no querés modificar el tipo de cambio, y obviamente la clave es generar más oferta de divisas. Yo creo que acá la equivocación, María, ha sido de entrar en un camino de una sola vía, que es la represión cambiaria, ¿no? Es curioso porque en la vida pública nadie quiere la represión y sí queremos la represión cambiaria. La represión cambiaria lo que te trae es a que haya menos oferta. Lo que tenés que cambiar es la dinámica para que haya más oferta. Pero si te quedás
sin reservas, en lugar de poner restricciones al acceso al dólar, buscar manera de generar más dólares sería.
Exactamente, buscar incentivos para generar más dólares por parte del sector privado, que curiosamente el sector privado tiene dólares. Lo que pasa es que como no tiene confianza en el sector público, no se los vende al sector público. Pero de todas maneras, siendo a tu pregunta, si vos te quedás sin reservas, que es el título de uno de mis libros, que el otro día mi hija de 19 años me dice, papá, tenés que volver a publicarlo. Si te quedás sin reservas, lo que tenés que hacer es que cada uno que quiere importar algo, lo tiene que importar con sus propios dólares. Tiene que generar sus propios dólares o dólares que tenga en el exterior, con lo cual muy poca gente tiene esto, muy pocas empresas. Lo que genera es un achicamiento de la economía porque no podés importar lo que necesitas para tu proceso productivo.
O sea, y el gobierno eso no quiere, ¿no? Daría la sensación que, y de hecho, digo, si uno ve por ahí las últimas señales, Guado de Pedro ante los empresarios, la carta incluso de Cristina Fernández Kirchner, a pesar de que puede ser interpretada de muchas maneras, digamos, y por la propia palabra del presidente, Martín Guzmán, etcétera, creen que con un acuerdo rápido con el Fondo Monetario, ese escenario se va a evitar.
Bueno, Argentina necesita, más allá, María, de un acuerdo con el Fondo Monetario, un programa de estabilización de su economía, porque tenemos una altísima inflación y necesitamos un programa de crecimiento. Y este es el gran desafío. Que utilicemos la excusa o la necesidad de la negociación con el Fondo Monetario para tener un programa de estabilización y crecimiento, a mi juicio es la oportunidad que tenemos ahora en el mes de diciembre para discutir en el Congreso, para que finalmente, bueno, va a salir la selección argentina a la cancha para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Lo que necesitamos es no solo repetir la historia de siempre, lamentablemente con el Fondo Monetario, Argentina tiene una tristísima historia de fracaso tras fracaso, y por eso desde 1957, María, tenemos 26 programas stand-by con el Fondo Monetario, y por eso esa sensación siempre amarga que tenemos los argentinos con el fondo. ¿Por qué? Sí. Porque nunca fuimos con un programa propio, hecho por argentinos.
Bueno, no siempre te lo acepta, digamos. O sea, aparte no es una relación de pares, hay unas imposiciones que muchas veces bajaron del fondo.
Bueno, a ver, siempre uno tiene, o sea, uno, ¿por qué va a tomar plata? No tiene por qué ir a tomar plata. O sea, que no son imposiciones, también a veces falta de convicción de qué es lo que necesita el país. Y en
ahora,
este caso,
en este caso
está claro que Argentina necesita un programa que permita bajar la tasa de inflación, y creo que hay que discutir eso, más allá los errores. Creo que es un momento de generar, digamos, los que somos hacedores de políticas públicas, es qué hay que hacer con la economía y, por supuesto, que se discuta donde tiene que discutirse, que es en el Congreso de la Nación.
Estamos charlando con el economista Martín Redrado, que fue director del Banco Central entre el 2004 y el 2010. En esta discusión que hubo entre el oficialismo y la oposición respecto de quién tomó deuda más rápido o mayor cantidad de deuda, y si es lo mismo la deuda en dólares de Macri con el fondo que la deuda en pesos de las LELIC de ahora, ¿cuál es tu posición?
Bueno, yo creo que es una discusión que no ayuda, María, pero sin duda te la voy a contestar. Yo creo que los economistas profesionales y hacedores de políticas públicas tenemos que decir, el problema de la deuda está, ha sido tomada tanto en dólares como en pesos, y es un problema que hay que resolver.
Está bien,
ahora,
pero da lo mismo.
¿Está claro?
Sí.
Ahora voy a tu pregunta, un momentito. Está claro que tomar, y siempre lo dije durante mi gestión, y también lo impulsamos, está claro que un país que toma deuda en moneda local tiene mucha más capacidad de maniobra que un país que toma deuda en moneda extranjera, simplemente porque el Banco Central imprime pesos y no imprime dólares, y por lo tanto tiene una capacidad de maniobra en el manejo de la deuda en pesos, que no es las restricciones, sobre todo la de generar divisas, que es tomar deuda en moneda extranjera. Es cierto, sí, que la deuda, acá hay dos deudas, María, vos mencionaste la deuda de LELIC, que son las deudas que tiene el Banco Central, y eso se denomina técnicamente el déficit cuasi-fiscal, y otro es la deuda pública que se está tomando con distintos títulos públicos, LEDES, LETES, bueno, tenemos LELITES, tenemos una cantidad de... Somos muy creativos para ponerle nombres a los títulos, que esos son títulos del Tesoro, son dos cajas distintas, que también se ha venido incrementando, los vencimientos que tenemos son muy notables, pero bueno, sin duda también hay que diferenciar, son dos cajas diferentes. Lo que pagamos en intereses en materia de letras del Banco Central hoy está superando el billón de pesos. Por supuesto, triplica prácticamente lo que es la asignación universal por hijo, por año, lo que estamos pagando de subsidios sociales, con lo cual, sin duda, genera una inequidad. En definitiva, lo importante aquí es Argentina tiene que dejar de tomar deuda, tanto en dólares, y por supuesto morigerar y utilizar la deuda en pesos para generar bienes de capital, para invertir en infraestructura, para invertir en tecnología y no en gasto corriente.
Una última consulta. Todos sabemos que fue traumática tu salida del Banco Central en el momento con Cristina Fernández de Kirchner y que fue una salida donde quedaron muy enfrentados, pero sin embargo se supo después que habían tenido algún encuentro privado reservado con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ahora están en contacto con la vicepresidenta?
Sí, a ver, yo tengo diálogo con todo aquel que me pregunta qué ideas tengo, María, para salir adelante, sea la vicepresidenta, sea el presidente, de la Cámara de Diputados.
Bueno, pero había un temita ahí de por medio, digo, para...
Sí, pero es cierto, la vicepresidenta, a través de alguien a quien respeto mucho, a quien no conocía, que es Javier Timerman, un día Javier apareció en mi celular, me mandó un mensaje WhatsApp, se presentó, vino a mi escritorio a conversar sobre el país, los dos mirando para adelante. En un momento me dijo: Martín, me parece bueno que la vicepresidenta escuche tus ideas. Yo le dije: no tengo ningún problema, y a los dos días estaba sentado con la vicepresidenta, y ahí quedó un diálogo que
perdura.
¿Tienen
Telegram
WhatsApp
con Cristina?
Yo tuve muchas obligaciones profesionales en el exterior, y las sigo teniendo. Sí. Con lo cual he estado poco tiempo en la Argentina este año, con trabajo dirigiendo la Escuela de Administración de Bancas Centrales en Malasia y demás.
Pero o sea que se comunican por Telegram con Cristina Kirchner, ¿todavía quedó una comunicación vía Telegram?
Vía WhatsApp.
Vía WhatsApp. Ah, porque Cristina no usa... Ah, bueno. ¿Y te metiste en la cuestión de independiente también, en las próximas elecciones independientes?
No, yo soy un hincha fanático, María, de Independiente, y siempre que pueda colaborar con la institución...
¿Pero a favor o en contra de Moyano? Porque ahí es con... No.
Ayer se presentaron las listas. Buen día, Martín Redrado, soy Guido Berkovich.
¿Cómo estás?
Ayer se presentaron las tres listas para las elecciones del 19 de diciembre. Hugo Moyano va por una de las listas, Fabián Doman por otra y Claudio Rudecindo por otra. Son tres candidatos a presidente.
¿Y a quién apoyás?
Yo no estoy en ninguna de las listas. Yo
no, bueno, hay que votar, hay que ir al cuarto y votar.
Yo soy hincha de Independiente, trabajo para... Cuando me convocan para trabajar para la hinchada...
¿Pero a quién vas a votar?
No sé si voy a votar. Okay. Realmente trabajo por la institución, no por ninguna...
Está bueno, pero al final del día uno elige cuál es la mejor conducción para esa institución.
Porque yo quise que se hubiera una unidad en Independiente, lamentablemente no la hubo. Okay. Y la verdad que me va la adrenalina, y lo que hago todos los días es en trabajar en la economía argentina. Lo otro es una pasión. Que realmente lamento que no haya habido una unidad como para enfrentar un momento tan difícil como el que tiene Independiente.
Martín Redrado, economista, exdirector del Banco Central. Muchas gracias.
Les mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
UrbanaPlay, fm.com.